Esta es la llamada de medianoche.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Llamada de Medianoche. Victoria, ¿qué tema estamos tratando?
Para nuestros amigos que nos escuchan por primera vez, les contamos que venimos siguiendo el estudio del hermano Esteban Baitze sobre la vida del profeta Eliseo.
Y tenemos el privilegio de tener al mismo Esteban Baitze dándonos el relato de este libro que él mismo escribió.
Puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 00598-99-000-540.
Muy conocido es el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Estamos estudiando la vida de Eliseo, justamente el momento del traspaso de Elías a Eliseo. Eliseo fue el compañero y siervo del gran profeta Elías. Es evidente que este tuvo gran influencia positiva sobre él. Durante unos 8 años, Eliseo le estuvo sirviendo fielmente a su mentor. Aprendió a vivir en función de lo eterno, de la presencia del Señor, del cielo. Pero llegó el momento que Dios quería llevar consigo al profeta Elías. En el capítulo 2 de Segunda Reyes, una y otra vez, Elías le propone a Eliseo que se quede en determinado lugar, para que él luego siguiera solo. Pero Eliseo, el que había servido en humildad a su señor tanto tiempo, no lo dejaría en los últimos instantes de su vida. Además, de alguna forma sabía que este evento habría de ser único. Luego, en su último día juntos, Eliseo, sabiendo que Dios iba a quitar a Elías de su lado, no la abandonó hasta que éste fue arrebatado. Leemos en 2 Reyes 2, 1 al 6, lo siguiente. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a un lado y al otro, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, «Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti». Y dijo Eliseo, «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndole Eliseo clamaba, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Podemos aprender varias lecciones valiosas para nuestra vida respecto de este evento. En primer lugar, es un ejemplo a imitar. En 1 Corintios 10, 11 leemos, y estas cosas les acontecieron a los personajes del Antiguo Testamento como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y en Santiago 5, 10, se nos exhorta, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. O sea, tenemos un ejemplo a imitar acá. En segundo lugar, estamos viviendo en el tiempo en el cual la venida del Señor para buscar a los suyos podría darse en cualquier momento. Entonces, la vida de Elías, que fue un gran ejemplo para Eliseo, también lo es para nosotros. Si estas historias nos fueron dejadas como ejemplo y para colmo Elías fue arrebatado, nosotros que vivimos en el tiempo final donde Jesús puede volver en cualquier momento, también tenemos que vivir como vivió él. Por lo tanto, ahora vamos a analizar un poquito este ejemplo. Tracemos el paralelo para nuestra vida hoy frente a la inminente venida de Cristo. Podríamos plantear la pregunta, ¿qué pasaría si supiéramos que la venida de Cristo fuera, digamos que, dentro de un mes? Sabemos que no podemos poner fecha, pero supongamos que la supiéramos. ¿Cómo sería nuestro actuar en estos pocos días que nos quedan? Trazando el paralelo a la vida de Elías, procuraremos señalar un par de responsabilidades. Las podríamos dividir incluso en tres grupos. Responsabilidad en lo personal, responsabilidad frente al prójimo y una responsabilidad frente a Dios. Vamos a ver lo que es la responsabilidad en lo personal. En primer lugar, deberíamos citar lo que es la santificación. Podemos afirmar que Elías vivía una vida de santidad frente a Dios. Él vivía en la presencia del Señor, como dice en 1 Reyes 17:1. Enfrentó con todo valor el pecado en el pueblo, 1 Reyes 18, demostrando que tenía un gran celo por la santidad del Señor, 1 Reyes 19. Esta forma de vida le enseñó a su sucesor Eliseo. Este actuar lo podremos ver luego a lo largo de todo el ministerio de este hombre. En cuanto a la esperanza que tenemos los creyentes de que Cristo pronto vendrá a buscar su iglesia, tenemos varios pasajes relacionados con la venida del Señor donde se exhorta a los creyentes a cuidar su santidad y crecer en santificación. ¿Por qué será esto? Evidentemente, en la medida que nos acercamos al momento de la venida de Cristo a buscar a su iglesia, y con esto al surgimiento del anticristo que se manifestará a continuación, el pecado se va haciendo cada vez más abierto, aceptado y practicado. La inmoralidad, por ejemplo, ya es moneda corriente. Por otro lado, la avaricia se ve como mérito y se practica en todos los escalafones de la sociedad. Lamentablemente también, tocando a los cristianos. La maldad en toda forma se practica sin frenos. Vivimos en un mundo absolutamente decadente. Y lógicamente el creyente también está expuesto a ello y se hace muy vulnerable porque su vieja naturaleza sigue estando. Por ejemplo, la pornografía es uno de los grandes flagelos entre muchos cristianos hoy en día. El amor al dinero, los rencores y amargura y tantas otras manifestaciones, lamentablemente también se pueden observar de continuo en el pueblo de Dios. Ahora, el parámetro al cual tenemos que aspirar es relacionado por Juan con la venida de Cristo. Allí dice en 1 Juan 3, versículos 2 y 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, la venida de Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Somos la novia de Cristo, y obviamente Cristo querrá ver en nosotros la pureza y consagración a Él cuando venga. Jesús quiere presentarse a su iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha, como dice en Efesios 5:27. Eliseo, marcado por el ejemplo de Elías, luego vivió una vida de santidad hasta su último aliento. ¿Y nosotros? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Es comparable a un vestido blanco? Entonces, una responsabilidad frente a la inminente venida de Cristo, mostrada como ejemplo por Elías y Eliseo, es la santidad. Pero en segundo lugar también tenemos la dedicación a la palabra. Justamente íntimamente asociado con la santidad, se encuentra la importancia de la palabra en la vida. Elías tenía muy presente la palabra de Dios. No solo la conocía, sino que también obedecía constantemente a las órdenes de Dios. Una y otra vez dice, y Jehová habló a Elías, y bueno, Elías obedeció. Y esto le transmitió a Eliseo. Como seguiremos observando una y otra vez a lo largo del estudio de la vida de este hombre de Dios. En cuanto a nosotros, tener presente la palabra no solo nos ayuda a vencer el pecado, sino que es factor de crecimiento y bendición. Así nos lo dice la introducción a Apocalipsis. Allí dice en el versículo 3, bienaventurado, o sea, muy dichoso, muy bendecido, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, si supiéramos que Jesucristo viniera, supongamos, dentro de un mes, ¿no estudiaríamos y aplicaríamos cada día la Biblia a nuestra vida? Pero tantas veces son otras las prioridades. El trabajo, los pasatiempos, las redes sociales. ¿Cuán rápido se pasan 2 horas en las redes? Y cuánto nos cuesta estar 10 minutos con la Biblia, ¿verdad? Otra responsabilidad frente al arrebatamiento es la oración. Elías era un hombre de oración. Esto lo observamos en 1 Reyes 17:1, Santiago 5:17 y 18. Luego veremos cómo por medio de las oraciones de Eliseo, su sucesor, sucedieron tremendos milagros. O sea, también era un hombre de oración. Relacionado a la cercanía de la venida del Señor con este tema, Pedro dice: más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Una de las exhortaciones más repetidas en el Nuevo Testamento es justamente la de velar. Está asociado con la oración. Aparece unas 30 veces. Se exhorta a esto, en forma directa o indirecta. Evidentemente es algo no muy tenido en cuenta. Entonces, una pregunta con la cual podemos terminar este estudio hoy. ¿Cuánto tiempo te tomas a diario para ello, para orar? Un creyente que espera la venida de Cristo es uno que tiene vida de oración. Es uno que por medio de la oración demuestra que quiere estar bien cerca del Señor. ¿Lo hacemos?
He de verte sin temor, confieso que estaré ante ti, aunque el paso a ti se ha hecho difícil. Hoy estoy más cerca que cuando creí, te veré. Seguro he de estar allí, ante ti, mis ojos te verán, al fin te veré, tú obrarás completa en mí, te veré, yo sé que te veré. Fe que has puesto en mi vida, la semilla, y tú la harás crecer, mi Dios.
Amigos, deseamos de todo corazón que hayan podido extraer alguna buena enseñanza para su vida del llamado de Eliseo.
Vamos a seguir conociendo a Eliseo y cómo fue su camino al lado de su antecesor, el profeta Elías.
Nos encontramos en el próximo programa y si quieren comunicarse con nosotros, tomen nota de los datos que les vamos a dar.
Obra Misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.